Cultivo Raíces presenta su programa
Espejos de Aztlán.
Información,
arte,
cultura.
Bienvenidos.
Ice, water frozen solid. ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE, El Hielo.
José atiende los jardines.
Yvette y José tienen 28 años. Tienen dos niñas, una de 3 y otra de 5 años. Yvette limpia casas y José es albañil. Hace unos 10 años vinieron desde Ciudad Juárez y Cuauhtémoc, México. Su casa es un tráiler alquilado en un barrio de Albuquerque. Hace un año y medio, su vida familiar fue truncada por el ICE, Immigration and Customs Enforcement, organismo más conocido como La Migra. José fue detenido por La Migra un día cuando se presentó a trabajar para una compañía de construcción que lo tenía como uno de sus empleados ejemplares. La familia, y en particular las dos niñas con hoy 3 y 5 años, sufren las mayores consecuencias.
Uno se queda aquí, otro se queda allá.
Ya viene papá, ya viene del trabajo papá. Yo, no viene. Era bien duro para mí decirles todo eso.
Mientras se retoman las discusiones para reparar un sistema de inmigración quebrado, la administración actual de Estados Unidos exhibe un espeluznante récord de deportaciones, o removals, como prefieren denominarlas oficialmente, una palabra que en español tiene una traducción como remoción, que se usa para remoción de escombros, por ejemplo. Pero no se trata de escombros, se trata de personas. Según cifras oficiales del ICE, entre el año 2007 y 2012 se realizaron 2,206,175 deportaciones, 2,206,175 persons deported in 5 years. Cada vez que escucho la palabra deportación, la vinculo a las deportaciones hacia campos de exterminio que hacían los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y no puedo dejar de imaginarme esas deportaciones en ese contexto. Si estuviéramos en los tiempos en que los nazis deportaban por tren a campos de exterminio a judíos, homosexuales, gitanos y más, hoy usted en cambio vería un interminable tren con 7,200 vagones, transportando más de 2 millones de personas, principalmente latinos. ¿Se imagina usted un tren de 7,200 vagones de largo, lleno de guatemaltecos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, entre otros? New Mexico, triste y adorado Nuevo México, encantador y encantado, no solo está primero en tener a los niños más pobres de Estados Unidos. Ahora ostenta otro récord en las estadísticas. Es el estado con el porcentaje de deportaciones más alto del país. Cada 10 personas detenidas en New Mexico por el ICE o la migra, 9 son deportadas, con una eficacia difícil de igualar. Escuchemos el testimonio de Yvette, cuyo esposo, José, fue deportado hace más de un año en Albuquerque. Mi nombre es Cristina Bachín. Yvette, ¿cuándo deportaron a tu esposo?
Pues ya tiene más como un año y meses, unos un año y dos, tres meses más o menos.
¿Y de dónde lo deportaron?
De aquí, de Albuquerque, Nuevo México, de su trabajo de construcción.
Y ahí lo encontraron y ahí mismo lo apresaron. ¿Cómo fue el procedimiento?
Pues él no tenía trabajo ese día y le hablaron que tenía que ir a trabajar. Pero era como que ya sabían que él no tenía sus documentos en regla. Y él fue con nervios y todo, él no quería ir. Se sentía como que algo iba a pasar. Pero él pensaba en nosotras y dijo, mejor voy a ir. So fue. Y pues dice, mi cuñado fue el que me contó después la historia, que ya estaban listos para apresarlo. Ya estaban listos, no sé cómo fue, qué pasó.
Fue un proceso rápido.
Sí, fue muy rápido.
¿Cuánto de rápido?
Yo pienso que fue como que un día, bueno, lo agarraron ese día, ya me enteré, no pude, ya era muy tarde cuando yo no pude hacer nada en algún lado para pedir ayuda. Como a los 2-3 días, él ya estaba en México, en Juárez.
Una deportación rápida.
Sí, fue muy rápida.
Sí, Nuevo México parece que se caracteriza por ser rápido en sus deportaciones. Sí. Es un récord difícil de valorar.
Sí.
¿Cómo ha afectado la deportación de tu esposo en tu familia, en todos los aspectos?
En muchas cosas, como con mis niñas. Emocionalmente y psicológicamente bastante, porque los primeros días pues estaban bien, ellas pensaban que su papá pues andaba trabajando o algo así, pero ya que pasaron los días y que no lo veían y que estaba lejos, que no lo sentían con ellas, ya era como mi niña estaba en Head Start, y porque en ese tiempo tenía 4 años, ella ya era como se estaba haciendo del baño muy seguido en la escuela, no quería comer. Estaba muy deprimida. Era mucha la depresión para ella. De hecho, a ella tuve que mandarla para allá para que viera a su papá, porque ya era mucho. Su forma de ser cambió mucho, porque era muy alegre. La chiquita era un poquito menos, porque ella es más chiquita, no sabía muy bien qué pasaba, pero aún así de todos modos extrañaba a su papá, porque nomás me preguntaba, ¿y papá? ¿Ya viene papá? ¿Ya viene del trabajo papá? Y yo, no, no viene. Era bien duro para mí decirles todo eso.
Y es difícil de explicar, especialmente sí. A niñas tan pequeñas,
sí,
¿verdad?
Sí, es bien difícil explicarles.
¿Y con el tiempo qué es lo que, cómo está la vida de ellas y tu vida? Porque está ya hace más de un año de que ha acontecido esto. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida?
Pues cambia mucho porque en todos los aspectos, en lo económico, porque pues ya nomás soy yo. Yo tengo que sacar mi casa adelante, todos los gastos, de todo lo que tiene que ver con gastos, soy yo. Y con las niñas, pues no sé, están ya como que se acostumbran, pero todos nos quieren a su papá. Es difícil.
En el momento de la deportación, ¿dónde vivían ustedes?
Vivíamos en una traela, de renta.
¿Y luego pudiste seguir manteniendo esa casa?
En ese momento estábamos para cambiarnos a otra traela que íbamos a comprar. Y era esa misma semana que él lo deportaron. Y yo ya estaba, ¿y ahora qué hago? Ya no sé, porque todo el dinero que íbamos a dar de down payment, ya no sabía si darlo o yo me iba a vivir con alguien. Pero yo ya hablé con la señora y me dijo, yo te entiendo. Y hemos vivido lo mismo y yo te apoyo. Tú dame nomás lo que puedas y tú sigues pagándome como puedas. Y gracias a Dios pude hacerlo, porque ya yo hice de todo. Vendía cuadros, trabajaba limpiando casas, hacía rifas, lo que fuera. Pero tenía que sacar adelante mis hijas. Y gracias a Dios tuve mucha gente conmigo que estuvo apoyando a mi familia, amigos, que no me dejaron sola. Y eso fue bien bonito. Y es por eso que me gusta estar en esta organización del Centro de Igualdad, porque todos nos ayudamos. Todos hacemos algo el uno por el otro. Y es bien bonito. A mí me interesa mucho y me gusta mucho estar ahí.
¿Cómo crees que afecta a otras familias el tema de las deportaciones? Me imagino que no, que conocerás otra gente.
Afecta bastante. Ahí es de que hacemos trabajos y contamos nuestras historias y son bien duras. O sea, porque hay mamás solteras que las deportan y sus hijos se tienen que quedar aquí. y a veces no tienen ni familia donde dejar a sus hijos. Y es bien difícil. Son historias que impactan tanto como la mía. Para muchos ha servido, yo siempre la he contado. Y no me da pena, no me da vergüenza, porque es la realidad, es lo que estamos pasando ahorita.
Usted está escuchando en Espejos de Aztlán la historia de Ivette, cuya familia sufre las consecuencias de las deportaciones de inmigrantes. En Estados Unidos, diariamente, más de 30.000 personas son detenidas por el ICE o la migra. La familia de Ivette es un caso entre las miles de familias latinas afectadas por las deportaciones. ¿Tuvieras la oportunidad de pedir oficialmente algo en relación a esta situación de las deportaciones? ¿Qué dirías?
Tantas cosas. Dímelo. Que hay que decir, ¿verdad? Uh-huh. Pues una de las que yo más pido ahorita es que ya paren las deportaciones, que traten de mantener las familias unidas. Es muy injusto ver un papá o una mamá o los dos en la frontera y acá sus hijos. Los niños son los que sufren. No, a veces nosotros como papás no les preguntamos a nuestros hijos si quieren venir para acá, ¿verdad? Pero lo hacemos por darles una mejor vida. Para mí es lo que yo les pediría, ya por favor, no más deportaciones. Queremos familias unidas, la verdad.
¿Cuáles son los modos de actuar o qué hay que hacer para parar las deportaciones?
Pues unirnos en comunidad es lo que nos hace falta. Ahora que hubo la marcha de Día de Dignidad, del 5 de octubre, fue bien bonito. Hubo bastante gente, pero sí nos hace falta que nos unamos más. Que seamos conscientes de que a lo mejor yo tengo papeles, pero a lo mejor mi amiga no, o mi hermano no, o mi abuelito no. O sea, siempre ayudarnos. Tenemos que levantar nuestras voces. Si hay marchas, ir a esas marchas para que el gobierno sepa que ahí estamos y que vamos a luchar y que vamos a seguir adelante, que no nos vamos a dejar vencer.
Se atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la...
Una vez que se encuentran en esta situación en la que un miembro de la familia es deportado, ¿qué sientes cada vez que vas a trabajar?
Miedo. Es miedo porque no sabes si ese día también a ti te vaya a tocar. O conocer a alguien más y también sentir ese miedo por esa persona, porque igual tiene sus hijos, igual tiene su familia. Y es miedo, siempre es miedo. Y es lo que ya no... También es feo que de repente puedan llegar a tu casa y tocar y tú, ¿abro o no abro? ¿Quién será? Porque también pueden llegar a tu casa y pueden... Y muchas veces no conocemos nuestros derechos de lo que debemos hacer en esos momentos.
Lloran al ver que no llegará mamá.
¿Qué es lo que has aprendido que hay que hacer en esos momentos?
Algunas de las cosas que he aprendido es siempre contestarles con una pregunta. Nunca decir si tienes papeles o no tienes papeles. Ellos no tienen por qué saberlo.
Ellos son...
La migra.
La migra.
La migración. Ellos no tienen por qué saber si tú tienes o no tienes papeles. Si te preguntan, ¿tienes papeles? ¿Por qué me está preguntando eso? ¿Para qué lo quieres saber? ¿Estoy detenida? Y si le dice que sí, ok, estoy detenida, arrésteme. Si no estoy detenida, me puedo ir. Yo no sabía que tengo el derecho a quedarme callada en ese tipo de situaciones. Claro, en una detención de que si no traigo mi licencia o algo, ¿no? Está bien, pues ya me dan mi ticket o lo que sea. Pero en esos casos... Te da miedo porque es migración, pero tú debes de saber que tienes la oportunidad de que no tienes que contestarles nada.
ICE, water frozen solid. ICE, immigration and customs enforcement. ICE, el hielo.
¿Hay alguna otra cosa más que quisieras decirle a nuestra audiencia a la audiencia de Nuevo México, sobre las consecuencias de las deportaciones en las familias latinas?
Uy, las consecuencias son muchas. En todos los aspectos es... Sobre todo con nuestros hijos, que son los más pequeños y son los que sufren más. Pero por eso mismo yo les pido que no dejemos de luchar, que sigamos adelante, que si hay alguna protesta, nos ayuden a que seamos muchos y vean qué es lo que queremos y qué es lo que pedimos y exigimos. Que no tengan miedo, porque con el miedo no vamos a llegar a nada. Nomás vamos a estar siempre encerrados en nuestras casas sin querer salir. Y yo pienso que se nos tiene que quitar. A lo mejor no totalmente, porque es difícil, ¿verdad?, que se nos quite, pero sí que no tengan miedo de ir a una marcha o algo así, porque no va a pasar nada.
Gracias, Ivette, por tu testimonio esta tarde en Espejos de Aztlán, y esperamos que esto ayude a nuestros oyentes a pensar.
Gracias a ustedes por invitarme.
Hoy, en Espejos de Aztlán, escuchamos el testimonio de Ivette, una joven mujer de 28 años que vive en Albuquerque, cuyo esposo fue deportado hace más de un año. Continuaremos reportando historias como la de Ivette con la esperanza de que no se repitan. Para Espejos de Aztlán, hoy condujo Cristina Bachín.
Se quedan con los laureles los que nacieron acá.